Creo que ahora es mejor callarse.
Recibido. A partir de ahora solo habrá avisos por el combustible.
Solo sabíamos que Armstrong dirigía manualmente el módulo lunar buscando un lugar seguro donde posarse y que cada vez había menos combustible.
23 metros. Chicos, vamos bien. Baja 15 centímetros. Adelante. ¿Nivel bajo? Nivel bajo. 60 segundos. Luces encendidas. Baja 76. Adelante. Adelante. 1 metro y 20. Adelante. 76. Se levanta polvo. Más hacia adelante. Un poco de deriva a la derecha. Baja 15.
30.
30 segundos. Luz de contacto. B, motor parado. Descenso terminado. Cancelada anulación de sistema automático. Cancelado brazo exterior.
Sistema anulado.
4, 13.
Santo cielo. Lo consiguieron a la primera.
Recibido. Águila, os habéis posado.
Aquí base tranquilidad. El águila se ha posado.
Recibido. Tranquilidad. Os recibimos en superficie. Aquí había unos cuantos poniéndose azules. Ya respiramos otra vez. Muchas gracias.
El hombre en la luna.
Houston, base tranquilidad. El águila se ha posado.
El águila se ha posado en base tranquilidad. Bien, menos cháchara en esta sala.
Hemos tenido combustible suficiente.
Recibido, Águila, y estacionarios en T1.
Houston, la navegación automática nos llevaba a un cráter como un campo de fútbol con muchas rocas grandes.
Neil alunizó cuando quedaban 17 segundos de combustible.
Recibido, tranquilidad. Que sepáis que hay un montón de caras sonrientes en esta sala y en todo el mundo. Cambio.
Esos son las ovaciones y aplausos. Ahora mismo están en la luna. Todos se ponen en pie para aplaudirles. Es muy inspirador.
Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Arrancabas el texto de la máquina de escribir. Llamabas al tío de la Western Union. Coge la copia, mándala corriendo a Nueva York. Y allí había un tipo encargado de sacar mi texto del teletipo y llevarlo a toda prisa a la sección nacional, que me dijo que ese día había sido el más emocionante de su vida. Fue un buen día. O sea, creo que fue un día de locos para todos. No ha habido otro igual.
Sí, Jim, no quiero interrumpirte, pero acaba de llegar un boletín de UPI, United Press International, de Jodrell Bank, en Inglaterra. Esta estación de seguimiento ha dicho hoy que todo indica que el satélite soviético Luna 15 ha alunizado.
Dicen que el Luna 15 ha alunizado en el Mar de las Crisis, a unos 800 kilómetros de donde se ha posado el Apolo 11. Si observamos la superficie lunar, el Luna 15 ha pasado sobre el lugar de alunizaje del Águila más o menos por aquí. Y en alguna parte de esta zona es donde Jodrell Bank afirma que se ha posado el Luna 15. Uno de los científicos de Jodrell Bank ha dicho Ahora es posible que la sonda soviética vuelva antes que los estadounidenses. Puede que ahorre tiempo con un aparato sin tripular ni fase de acoplamiento. Recapitulando, todo va bien en la base Tranquilidad a bordo del Águila. El paseo lunar empezará dentro de unos 20 minutos.
El paseo lunar está ahora previsto para una hora más tarde de lo programado al principio. Esa pantalla negra de momento en el control de misión, tal como la vemos en directo vía satélite desde Houston.
Houston, aquí Tranquilidad. Estamos a la espera para despresurización de cabina a cambio.
Base Tranquilidad, aquí Houston. Adelante con despresurización de cabina. Adelante con despresurización de cabina.
Recibido, gracias.
Armstrong inicia ese torpe y difícil movimiento de ponerse boca abajo.
¿Cómo voy?
Más bien,
para sacar primero los pies. Evidentemente, está teniendo muchísimo cuidado. Como mucho, a menos que se tome su tiempo, no debería tardar más de un minuto y medio o dos.
Ok, Houston, estoy en el porche.
Armstrong ha salido al porche exterior.
Ya estoy en la escalera.
De acuerdo.
Ahí está Neil. En el primer tramo de la escalera.
En cualquier momento activará los controles que encienden la televisión. En cualquier momento veremos imágenes.
Águila, cambio.
Houston, recibido y a la espera de señal de televisión.
Comprobando circuito de televisión, adelante.
Recibido, activando circuito de televisión. Ya debería verse.
Recibido. Nos está llegando una imagen por televisión. Tiene mucho contraste y ahora mismo está del revés en nuestro monitor, pero distinguimos muchos detalles. Perfecto. De acuerdo, ¿puedes verificar la posición? La abertura de la cámara. A la espera.
Ahí está, un pie desciende por los escalones.
Vale, Neil, ya te vemos bajando la escalerilla.
Ahí está Armstrong.
Vale, estoy intentando pisar el primer peldaño. Ha quedado demasiado bajo, pero está bien para volver a subir.
De acuerdo, recibido.
Es un buen saltito.
Este de aquí es Armstrong. ¿Lo veis?
Estoy al pie de la escalerilla. Las patas del módulo solo se han hundido 3 o 4 centímetros en la superficie, aunque parece que es de un grano muy fino cuando te acercas, casi como polvo. Bien, voy a bajar ya de la escalerilla. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Creo que esa ha sido la frase de Neil, pero no la he entendido.
Un pequeño paso para el hombre, pero no he entendido la segunda parte. Si alguno de los controladores en el centro espacial ha podido oírla, nos gustaría saber cuál ha sido.
La superficie es fina y polvorienta. Puedo levantarla con el pie y está suelta. Se adhiere en capas finas, como el carbón en polvo, a la suela y el interior de la bota.
La frase ha sido: es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Pero veo la las huellas de mis botas en las finas partículas arenosas de los peldaños.
Neil, aquí Houston, te recibimos.
Había una cámara de vídeo que los grabó bajando por la escalerilla. Y luego se llevaron otra cámara portátil para alejarse del módulo lunar. Esa era la única imagen que tenían los humanos de todo el mundo de lo que pasaba en la Luna.
Ahí estáis, entrando en nuestro campo de visión.
Os voy a mover esto más cerca del borde.
Aquello tenía una calidad casi fantasmal, porque podías ver a través de la gente. Es un modo muy inteligente de limitar la intensidad de la señal que tenían que emitir. No se podía transmitir televisión de alta definición con el equipo que tenían en la Luna. No se podía hacer. Así que había que rebajar las expectativas sobre la calidad de la imagen que verías.
Bien, ¿listo para que yo salga?
Todo listo. Ya has visto las dificultades que he tenido. Te observaré mientras bajas desde aquí abajo.
Parece que Aldrin está a punto de salir de la nave espacial.
Venga, no tienes obstáculos en los pies. Pero casi los tienes fuera del peldaño. Vale, ahora baja el pie, no tienes obstáculos.
Ahora quiero volver y cerrar parcialmente la escotilla para asegurar que no la cierro del todo al salir.
Sí, muy buena idea.
Es simplemente cuestión de saltar de un peldaño al siguiente.
Estás en... Te quedan 3 peldaños más y luego uno más largo.
Vale, voy a dejar este pie aquí arriba. Y a bajar las 2 manos para el 4º peldaño.
Eso es.
Es un buen salto.
Sí. Como 1 metro.
Ahora hay 2 estadounidenses en la Luna.
Vista.
¿A qué impresiona? Una visión magnífica.
Una magnífica desolación.
Es imposible describir con palabras la inmensidad o la temporalidad, la magnificencia.
Vale, la voy a mover.
Era algo desolado. Pero podía haberlo pensado y repensado, y no se me habría ocurrido eso. Es una cosa, pero también la otra. Habíamos ido a otro mundo y puesto el pie en él. No éramos solo los estadounidenses. Sino los humanos, los habitantes de la Tierra.
Era uno de nosotros.
Adelante. Hemos pensado poner la televisión encima.
Neil va a descubrir la placa.
Para los que no la hayan leído, vamos a leer la placa que está en la pata de aterrizaje frente a la lámpara. Está dividida en dos partes, una con los dos hemisferios de la Tierra. Por debajo dice: aquí hombres del planeta Tierra pisaron la Luna por primera vez. Julio de 1969 después de Cristo. Vinimos en son de paz para toda la humanidad. Tiene las firmas de los miembros de la tripulación y la del presidente de Estados Unidos.
Antes del vuelo, sabíamos que habría alguna placa y le dieron muchas vueltas a lo que debía decir. La NASA tuvo que negociarlo con la Casa Blanca. Dijeron que no veían nada acerca de Dios y el presidente era muy creyente.
El responsable de la Casa Blanca de aprobar el diseño de la placa dijo que pusieran después de Cristo, 1969 después de Cristo, una forma de colar que usábamos un calendario cristiano.
Houston, aquí Columbia, cambio.
Columbia, aquí Houston, te recibimos alto y claro, cambio. Creo que eres el único de por aquí que no tiene imágenes de la Luna por televisión.
Así es, pero no me importa. ¿Cómo es la calidad de la imagen?
Fantástica, Mike. En serio.
Vaya, genial. ¿Y la iluminación es medio decente?
Sí, desde luego. Ya han levantado la bandera. Se ven las estrellas y las barras en la superficie lunar.
Precioso, es precioso.
La bandera fue una decisión del Congreso. El Congreso aprobó una resolución pidiéndolo. Mucha gente pensaba que no debía haber bandera. Decían, ¿quiénes somos para poner nuestra bandera ahí arriba?
¿Han puesto la bandera?
Pues clavaron una bandera en la Luna, como si lo hicieran en la cima de una montaña. La verdad, habría parecido extraño que no hubieran clavado una bandera.
Ya está, Houston.
Recibido. Os tenemos otra vez en el campo de visión de la cámara.
El presidente Nixon quería que la NASA reprodujera el barras y estrellas. Pero eso lo descartamos.
He hablado con el presidente y ha dado el visto bueno.
La gente ya sabía que Estados Unidos estaba en la Luna. No había que poner el himno para decírselo.
Neil Ibas, el presidente de Estados Unidos está en su despacho y querría deciros unas palabras. Cambio.
Admitámoslo, no tuvo nada que ver con el Apolo 11 y se lo dije.
Sería un honor.
Le dije que tenía que ser muy conciso, breve y humilde. O por lo menos, sin grandiosidad.
Adelante, señor presidente. Aquí Houston.
Hola, Neil Ibas. Os hablo por teléfono desde el despacho oval de la Casa Blanca. Esta, sin duda, debe ser la llamada telefónica más importante de la historia. No puedo expresar el orgullo que todos sentimos por lo que habéis hecho. Para todo estadounidense, este ha de ser el día que más orgulloso se sienta en su vida. Y estoy seguro de que la gente de todo el mundo coincide con los estadounidenses en reconocer esta inmensa hazaña. Gracias a lo que habéis hecho, los cielos ahora son parte del mundo del hombre. Y que nos habléis desde el mar de la tranquilidad nos inspira para redoblar nuestros esfuerzos por traer la paz y la tranquilidad a la Tierra. Durante un momento de valor incalculable en la historia de la humanidad, todas las personas de este planeta son una sola, de verdad. Una en el orgullo por lo que habéis hecho y una en sus oraciones para que regreséis a salvo a la Tierra.
¿Qué?
Durante un breve periodo de tiempo, la gente hizo una pausa y vio cómo se desarrollaba aquello. Hubo un momentáneo sentimiento de comunidad alrededor del mundo.
Creo que estoy fuera de vuestro campo de visión. ¿Es así, Houston?
Afirmativo, Bass.
Y cuando levantamos la bandera entre los...
Ya estáis en nuestro campo de visión.
Yo sabía dónde estaba la cámara. Por eso me puse delante y mostré varias maneras de moverse. La cámara estaba mirando el paisaje y nosotros nos colamos por delante.
En 2, 3 o 4 pasos sencillos puedes llegar suavemente.
Estaba metido en el traje y con una gravedad menor. Pero sabía que salía por la tele. Tenía cámaras encima continuamente. ¿Qué podía hacer? Pues podía saltar así.
El salto del canguro sirve, pero...
Llevaba una mochila grande y tenía que tenerlo en cuenta cuando giraba.
Hay que estar muy atento y no olvidarse de dónde tienes el centro de gravedad.
En realidad, no podía decirse que era un reto, aparte de parecer despreocupado ante la gente.
Por eso los movimientos son suaves. Por la falta de gravedad.
Nada más salir, oí a Neil decir algo sobre lo hermoso que era, ¿no? A mí no me parecía hermoso.
Esta fecha ya es imborrable. Será recordada mientras exista la humanidad. 20 de julio de 1969. El día en que el hombre llegó a la luna y paseó por ella.
11. Hoy hemos oído en las noticias que el New York Times ha publicado el titular más grande que han usado en la historia del periódico.
Sí, alunizar y pasear en la Luna es solo la mitad del objetivo de la misión Apolo 11. Ahora Armstrong y Aldrin tienen que regresar a salvo al módulo de mando e iniciar el largo y esperado viaje de vuelta a casa.
Tripulación del Águila, comprobando lista de preignición.
Empezaremos en unos 2 minutos.
Lo único que la NASA tenía en esa misión que no podía reutilizarse era el motor de ascenso del módulo lunar. Tenían una sola oportunidad de ponerlo en marcha y subir a órbita lunar. Y si no funcionaba al primer intento, la probabilidad de que lo hiciera al segundo era bastante exigua, o cero. Y ellos lo sabían. En un momento dado teníamos preparados los tipos de un titular, abandonados, en un tipo muy grande. Si el motor de ascenso desde la Luna no se encendía, quedarían abandonados. Ese era el titular que teníamos preparado.
El motor se activa 7 minutos y 18 segundos, Frank, para llevarlos a una órbita a 15,9 kilómetros. Y tiene que funcionar.
10, 9, 8, 7, 6, 5... Primera fase. Motor de ascenso activado. Procedemos. Fantástico. Subiendo a 11 metros por segundo. Cambio.
El motor de ascenso, que nunca se había activado antes en circunstancias similares, se ha encendido.
Un paseo muy tranquilo.
Armstrong y Aldrin se separan de la superficie lunar después de estar allí 21 horas y 36 minutos y todo sigue tal como se había planeado.
Metros por segundo, buena trayectoria. Águila Houston, anulación de sistema manual.
todas las fases del Apolo, todo ese duro trabajo, toda esa labor de investigación, tanto rascarse la cabeza y exclamar Eureka para llegar a la Luna, posarse en la Luna, despegar de la Luna y volver a la nave nodriza, todo ese solventar problemas, todo salió prácticamente a la perfección.
Gran noticia esta mañana. Jodrell Bank acaba de comunicar que el análisis de los datos que están recibiendo indica que el Luna 15 se ha precipitado a la superficie de la Luna a unos 500 kilómetros por hora.
Dicen que si el Luna 15 se ha estrellado a esa velocidad, es poco probable que haya sobrevivido.
El Luna 15 ha alcanzado la superficie lunar a 500 kilómetros por hora, lo que sugiere que ha podido estrellarse.
Las barras y estrellas ondean orgullosas sobre el mar de la tranquilidad. Se abre un nuevo capítulo de la historia de la humanidad. La carrera a la Luna ha terminado. La exploración humana del universo ha comenzado.
Recibido. El Hornet está en posición, a suficiente distancia del objetivo para evitar que lo alcance.
Sí, lo vemos. Ahí está. El Apolo 11 está descendiendo en el lugar de recogida.
Me sentía orgulloso por los seres humanos. Competíamos entre nosotros, pero al mismo tiempo nos respetábamos.
Creo que todos sentían que formaban parte de él. Todos sentían que formaban parte de él y así era. En ese momento pensaba que era el principio de algo. Pensaba que empezaríamos a viajar a otros planetas.
Por supuesto, la duda persiste, la cuestión de la contaminación, si se han tomado precauciones suficientes para proteger la Tierra de cualquier cosa que pudiesen traer de vuelta como rudimentarias formas de vida.
La opinión general entre los científicos que están representados aquí, al menos, es que la posibilidad de cualquier tipo de contaminación es muy remota y que se han adoptado los pasos adecuados para prevenirlo, o adecuados al menos en lo que cabe imaginar.
La puerta se abre y salen los astronautas estadounidenses del Apolo 11 saludando, aunque los trajes de aislamiento biológico les tapan la cara.
Por un lado, había montones de científicos que decían que no creían que hubiese gérmenes ahí arriba, pero si los había, no íbamos a exponer a la población de la Tierra. Así que había unos procedimientos. Pero también, mirémoslo así, supongamos que había gérmenes en la Luna. Gérmenes en la Luna. Volvemos y el módulo de mando está lleno de gérmenes lunares. El módulo de mando cae en el Océano Pacífico. ¿Y qué hacen? Abren la escotilla. Hay que abrir la escotilla. Y salen todos los condenados gérmenes.
Daba un poco de risa, porque cuando salías de la nave y subías al bote salvavidas, llevabas el traje de aislamiento biológico. Traían desinfectante y te restregaban con un trapo. Te lavaban con una esponja y cuando terminaban, tenían un peso. Lo ataban en el trapo y lo tiraban por la borda, llevándose todos los gérmenes al fondo del océano. Y yo me pregunto, ¿sobrevivirán ahí abajo?
Es que no tiene ningún sentido. Fue un enorme fallo de planificación.
El presidente Nixon saluda a los astronautas. Han corrido las cortinas y ahí están, en la ventana trasera.
¿Habéis seguido algo de lo que ha pasado mientras estabais fuera? ¿Qué sabéis del partido de All-Stars?
Sí, señor. Los comunicadores de la cápsula nos informaban diariamente.
¿Os tenían al tanto? ¿Tú eres de la Liga Americana o de la Nacional?
Yo soy de la Nacional.
Yo no me mojo, señor.
Eso es. Este es el político del grupo, claro.
Creo que teníamos que estar 21 días en aislamiento desde que abandonamos la Luna. No era que nos hicieran una terrible injusticia. No pasaba nada. Me alegraba de volver.
¿Creen que Neil Armstrong y Buzz Aldrin se imaginan lo que les espera? Los primeros hombres que ponen el pie en la Luna, que cumplen este sueño de 2,000 millones de años, sus vidas no volverán a ser las mismas.
Ahora sois héroes nacionales. ¿Qué es lo primero que sentís al ser héroes? ¿En qué creéis que os cambiará la vida? ¿Y creéis que tendréis otra oportunidad de ir a la Luna? ¿O vais a estar demasiado ocupados en ser héroes?
Viajar por todo el mundo fue muy, muy interesante. Pusieron un avión a nuestra disposición, el Air Force One auxiliar. Tenía una tripulación completa, los tres y nuestras tres esposas, gente de la NASA. 28 ciudades en 33 días, o algo así.
Esos hombres nunca habían estado expuestos a nada parecido.
A tantos amigos.
Aquello superó con creces lo que todos creíamos que sucedería. Y pienso que los astronautas se sentían totalmente superados.
El reactor presidencial ha llegado a Heathrow trayendo al primer equipo estadounidense en la Luna a Gran Bretaña.
Es el único país comunista de su gira y por este motivo Yugoslavia considera que la visita de los tres astronautas americanos es un honor muy especial e importante.
Esos astronautas eran famosos. Era increíble la cantidad de gente que salía a verlos. A Kennedy le habría encantado ver ese afecto por sus chicos. Podríamos decir, en todo el mundo. Era una ocasión maravillosa para que Estados Unidos llegase a todos esos países. Cuando vieron lo que el resto del mundo pensaba de la NASA y de lo que habían conseguido, se dieron cuenta de que habían dejado huella.
Veíamos muchos carteles que decían: "Lo conseguimos". No nosotros, nosotros, ellos, el mundo entero.
Todos tienen la misma sensación de, por Dios, nosotros, la humanidad, lo hemos hecho. Y todos somos hermanos. Y estaría muy bien poder usar el programa espacial para fomentar esa sensación. Cómo hacerlo es una cuestión más complicada.
Señoras y señores, bienvenidos a la rueda de prensa del Apolo 11.
La pregunta que más nos hacían era: ¿qué se sentía?
Cuando pisasteis la Luna por primera vez, ¿os impactó estar pisando un trozo de la Tierra? ¿O ¿Cuáles eran vuestras sensaciones interiores? ¿Sentíais que estabais en un desierto o que era otro mundo? ¿Cómo sentíais en ese momento?
Bueno, ni nos planteábamos dónde estábamos. Llevábamos bastante rato orbitando alrededor de la Luna.
Creo que no hicimos bien el trabajo de prepararlos para lo que se esperaba de ellos. Sobre todo después de que volviesen.
¿Tiene una dimensión filosófica de algún tipo, señor Aldrin?
De alguna manera, querían conocer nuestros pensamientos íntimos. Si fuéramos de ese tipo de personas, seguramente no nos habrían dado esa oportunidad. ¿Poetas? ¿Filósofos? No. Hace falta gente técnicamente equipada para tomar decisiones.
Luego del alunizaje, ya algo te dejo, ¿cómo se sintió? ¿Poderoso o insignificante?
Me sentí muy pequeño y afortunado. Y cuando levantamos la mirada de la superficie lunar, vimos sobre nosotros, ahí arriba, el planeta Tierra. Era muy pequeño, pero muy hermoso. Y parecía un oasis en los cielos. Y en ese momento pensamos que era muy importante para nosotros y para todos los hombres salvar ese planeta como un bello oasis que podamos disfrutar juntos en el futuro.
Hoy, cuando los astronautas vuelven a apresurarse para volver a la Luna, cuando nos preparamos para el logro final de este objetivo nacional, tenemos la obligación de mirar hacia adelante, al papel que desempeñará el programa espacial en el futuro.
Todos reconocían que era urgente y necesario decidir qué hacer después del Apolo. La idea de fijarse en el fin de siglo para justificar las misiones de la NASA no era una visión a un plazo suficientemente largo. Y uno de los encargos de Von Braun era organizar una visión de la NASA para los próximos 100 años, no solo los 30 que quedaban del siglo XX.
¿A dónde cree que debemos ir a partir de aquí?
Creo que los próximos 10 años serán sin duda más versátiles. Tendremos una serie de actividades en varias áreas, en lugar de un gran empuje en una sola dirección.
Él veía un panorama a lo grande. Von Braun planeaba una fase nuclear para llevar el Saturno V a Marte. Y se reunió con Kennedy en Los Álamos. Presenciaron una prueba nuclear de un motor llamado Nerva, un vehículo de prueba con motor nuclear. Con esa fase nuclear en lo alto del Saturno V, estaba seguro de que podía enviar allí una tripulación.
Si tuviese que calcularlo, ¿cuándo ve a un hombre en Marte?
Si pagamos la cuenta, en 1985. Pero de momento no hay un compromiso nacional para hacerlo, y seguramente haría falta un compromiso de la magnitud del programa Apolo para llevar a un hombre a la Luna. Pero la tecnología para hacerlo está ahí, y podríamos llevar a un hombre a Marte en poco más de 10 años si realmente quisiéramos.
Y Von Braun presentó ese proyecto a Agnew, el vicepresidente de Nixon, 2 semanas después de que Neil caminase sobre la Luna. Nadie lo escuchó, a nadie le importó.
Reportaje especial en directo de ABC Radio. El vuelo del Apolo 12. Estoy con Merrill Muller, el nuevo Apolo.
Ya nunca sería lo mismo. La misión se había cumplido. La cobertura de la segunda misión había que vendérsela hasta a los editores. Hacer algo por primera vez es mucho mejor que hacerlo por segunda vez. Es decir, ¿quién se acuerda del segundo equipo que coronó el Everest? Y si puedes hacerlo una vez, puedes volver a hacerlo.
El programa Apolo, escaso de fondos y ya no tan de moda y popular como antes, se acaba. Pero acabará de manera espectacular, con un lanzamiento nocturno, quizás una de las visiones más emocionantes que pueda presenciar un visitante de Cabo Kennedy.
¿Qué hay en nuestro carácter para que nos emocionase tanto el Apolo 11, el primer hombre que pisó la Luna, y a solo 2 años de aquel momento, sintamos la misma indiferencia que parece sentir el público hoy sobre este lanzamiento concreto y el programa espacial en general?
Creo que es la emoción de lo nuevo. O sea, es como casarse y estar casado. El amor sigue ahí y la emoción también, pero la luna de miel ya no.
Yo apoyaba plenamente mandar personas al espacio. Lo que no tenía lógica era la forma concreta de hacerlo. Desde el principio, Kennedy ideó un proyecto de 10 años. Vas a la luna, clavas la bandera, vuelves a casa y se acabó. El Apolo habría tenido sentido si hubiese sido un programa de 100 años. La misión Apolo fue maravilloso que lograran todo lo que hicieron.
Fue asombroso lo pronto que se acabó el dinero para el programa espacial. En el Cabo, empezaron a despedir gente justo después del lanzamiento.
Existen los productos derivados. Y a principios de la década de los 60, la NASA reunió a cientos de las mejores mentes que pudo encontrar para fabricar un ordenador de navegación para el Apolo, capaz de llevarlo a la Luna y traerlo de vuelta, y lo bastante pequeño para que cupiese en el módulo de mando. Y tras culminar el esfuerzo de fabricar ese ordenador de navegación, los que trabajaban en él se dispersaron. Y se fueron a todos los lugares imaginables. Y esas fueron las personas que crearon la industria de la informática en la década de 1970.
Lo que tiene la tecnología es que cada pequeño avance se multiplica en muchos campos inesperados. En ese sentido, creo que el programa espacial contribuyó en gran medida a la tecnología. Se aceleró la miniaturización de los ordenadores y todo lo demás. Todo tipo de cosas se hacían más pequeñas porque se necesitaban cosas más pequeñas para volar.
Creo que lo más interesante en el futuro es Marte.
Marte está muy lejos. No me voy a poner filosófico con eso de que necesitamos un lugar donde escapar cuando el Sol se expanda. El Sol no se va a expandir antes de que nos aniquilemos a nosotros mismos 10 veces con el calentamiento global o alguna otra cosa. Claro que los humanos tienen que ir a Marte, pero solo después de ensayarlo meticulosamente durante décadas con vehículos no tripulados.
Una gran ironía, con el paso del tiempo, es que el programa robótico se ha impuesto a la exploración espacial. Actualmente, hay 15 o 16 máquinas estadounidenses sobrevolando Marte o recorriendo su superficie.
Yo creo que el programa tripulado solo empezará a tener sentido cuando se convierta en una especie de Mayflower cruzando el Atlántico. La gente irá porque quiere ir, y quiere ir a vivir allí. En mi opinión, ellos serán los aventureros que se arriesgarán, que irán allí y lo intentarán. No sé si Marte es un sitio interesante para ir. Eso está por ver.
La vida se expande y siempre se arriesga. Arriesgarse, de hecho, es lo que hace interesante vivir.
Que deberíamos ir a la luna.
3, 2, 1, 0, despegue.
Pero se hará, y se hará antes del final de esta década.